Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Buenos días, hoy es 9 de enero del 2025, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. A nombre de Daniel Iturbide, a quien le mandamos un fuerte abrazo y para que se recupere, porque pues como ya saben, no tiene voz y la única manera de recuperar la voz es descansándola. Así que Dani, te mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Viviana Leal y bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy importante, así que saludo con mucho gusto a mi compañera Jimena Millán. ¿Cómo estás, Jimé?
Hola, Vivi, muy bien, ¿y tú?
Oye, Jimé, el otro día estábamos platicando porque te estaba contando que hace poquito traté de hacer una compra en línea. La verdad es que necesitaba unas cosas para mi casa y pues hay que decirlo. Ahora, con los precios que ves en estas plataformas chinas, como ya saben, las que existen como Temu, por ejemplo, quería comprar unas cosas para mi casa y a la hora de querer comprarlas, me pedía mi RFC. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Porque nunca me había pasado. Y lo platicamos porque yo decía, no sé si tiene que ver con las modificaciones que se hicieron a partir del 1 de enero de 2025. Como saben, desde el año pasado, el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, había dicho que iban a hacer unas modificaciones y sobre todo que iban a poner unos impuestos a estas plataformas.
Sí, no te equivocaste. En efecto, a partir del 1 de enero de 2025, o sea, apenas unos días, se implementaron una nueva serie de reglas fiscales que van a impactar directamente al comercio electrónico, especialmente, como dices, a las compras que son productos importados de países con quienes no tenemos tratados internacionales, como China. Estas medidas incluyen un arancel del 19% sobre productos importados y un arancel del 35% en textiles, que estas son palabras muy rimbombantes, pero que nos las van a explicar más adelante.
Así es, vamos a hablar obviamente con un abogado fiscalista. Va a estar con nosotros Adriana Ahumada, justo para entender, Jime, porque la realidad es que pues todos hemos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría de nosotros y la mayoría de los mexicanos ha comprado en estas plataformas y en estas apps, que cabe mencionar que estaba leyendo, Jime, que, bueno, Shein, por ejemplo, bueno, no sé si le dicen Shein, ya no sé ni cómo decirle, pero es la tercera aplicación de moda más descargada en nuestro país, con 27.35 millones. Es decir, es una aplicación muy conocida. Hace que serán como 2 años, a lo mejor 1 año, ya no sé ni cuántos, pero se hizo de moda esta aplicación también china, conocida como Temu. Y lo que tienen estas aplicaciones es que sí, los precios son impresionantes.
Súper bajos.
O sea, tú ves, por ejemplo, no sé, o sea, voy a decir cualquier cosa, pero un mueble que te costaría no sé cuánto aquí en cualquier tienda, y la ves en estas aplicaciones con un descuento, digamos, que hasta del 90%. Entonces, claramente son precios muy, muy, muy accesibles, pues también muy llamativos, y es por eso que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, a ver, no, o sea, esto tiene que parar, porque justo están afectando, pues, a la economía mexicana en temas de que no hay competencia, ¿no?
Sí, de acuerdo al gobierno mexicano, esta reforma responde a varias necesidades. Como dices, la primera es fortalecer la industria nacional, especialmente la textil, porque estaba siendo desplazada por estos precios con los cuales no se podía competir, aumentar la recaudación fiscal y regularizar el mercado digital. Esto obviamente puede hacer que se aumenten los precios, y lo que hacía tan competitivo a estas plataformas, que eran sus bajos precios que ofrecían, pues probablemente ya los dejemos de ver.
Y aguas también, porque lo que dice la presidenta, y lo ha dicho en varias conferencias de prensa, es, a ver, o sea, sí, pero también había mucha gente que compraba en estas plataformas y que después revendían, ¿no? O sea, ya a un precio mucho, mucho mayor en nuestro país, ¿no? Entonces, justamente, pues, este tipo de cosas y este tipo de restricciones y el impuesto que entró en vigor a partir del 1 de enero tienen que ver con todo este tema, pero, pues, claramente, Adriana Ahumada, el abogado fiscalista, no lo va a explicar mejor, porque Pues es justo como entender qué va a pasar si yo pongo mi RFC, por ejemplo, o pongo mi CURP en estas plataformas. Yo, la verdad es que me saqué muchísimo de onda. Ni siquiera quise poner mi RFC porque
sí, parece
yo decía, ¿para qué? ¿No? Y también, ¿qué tanto tienes que poner tus datos? ¿Cómo vas a ver ese impuesto? O sea, si ya te lo van a poner en el precio, ¿cómo lo vas a ver aplicado? En fin, de todo esto vamos a platicar más adelante. Hoy es jueves de Viajar Bonito con nuestro querido Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito. Les tendremos el dato. Hoy en el dato vamos a platicar de los globos aerostáticos, Jimena.
¡Qué
adelante.
Bonito!
El tip de nutrición, todo lo que es noticia en México y en el mundo. Estamos muy al pendiente de lo que está pasando en Los Ángeles, en California, con los incendios forestales, al menos 5 personas fallecidas. Hoy el regreso a clases, que cabe mencionar que mucha gente yo creo que se iba a tomar hasta el lunes porque no había mucho tráfico en la Ciudad de México. Pero primero, Jimena, presenta tu nota.
Les voy a contar un poquito acerca de las compras en línea y en qué consisten estas nuevas reglas fiscales. El comercio en línea ha alcanzado niveles extraordinarios en los últimos años, transformando nuestra forma de consumir y haciendo que comprar desde el sofá sea una práctica cotidiana. Las cifras hablan por sí solas. A nivel global, las ventas por Internet alcanzaron los 4.2 billones de dólares en 2020 y se espera que superen los 6.3 billones para 2025. En México esta revolución también está en pleno auge, con más del 70% de la población realizando compras en línea. Este fenómeno no solo implica un mayor número de compradores, sino también un cambio en la frecuencia de compra. Desde ropa hasta alimentos, hoy 4 de cada 10 mexicanos adquieren productos en línea al menos una vez por semana, lo que convierte al comercio electrónico en un hábito arraigado. El impacto económico es igual de impresionante. Varias empresas han liderado este crecimiento, ofreciendo precios competitivos y una experiencia de compra accesible para millones de usuarios. Uno de los mayores atractivos de las compras en línea ha sido precisamente la posibilidad de adquirir productos del otro lado del mundo a precios bajos. Sin embargo, esta ventaja podría cambiar en México con la implementación de una nueva reforma fiscal que afecta directamente a las importaciones. A partir de enero de 2025, el gobierno mexicano estableció un arancel del 19% para productos provenientes de países sin tratados comerciales como China y un 35% en textiles. Esto podría encarecer notablemente los productos de plataformas que han sido un éxito entre los consumidores mexicanos. Además, las empresas extranjeras que operan en México también enfrentarán nuevas regulaciones fiscales. Estas deberán registrarse en el RFC, pagar el IVA correspondiente y ajustarse a los aranceles establecidos para ciertos rangos de precio. Estas medidas buscan fortalecer la industria nacional y equilibrar la competencia, pero su impacto en los consumidores aún está por verse. El comercio en línea en México se encuentra en un momento crucial. Mientras las cifras de crecimiento son alentadoras, las nuevas regulaciones podrían modificar los hábitos de consumo. ¿Seguirá siendo fácil y económico adquirir productos? ¿Qué implicaciones tendrán estas modificaciones en los consumidores? Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
600. Adrián Ahumada está con nosotros, abogado fiscalista, para hablar del tema de los impuestos y estas plataformas. Cabe mencionar que sí, en su mayoría son las plataformas chinas, Temu, Shein, AliExpress y las que, bueno, todos conocemos por el tema de los impuestos. Y estábamos platicando ahorita, antes de regresar, que sí es impresionante ver cualquier cosa, ¿no? O sea, desde juguetes, muebles, lo que sea, muchísimo más baratos en estas plataformas. ¿Qué pasa con estos impuestos? O sea, ¿sí vamos a ver que ya no van a ser igual de baratos?
Correcto. Bueno, primero, muchas gracias, Vivi, por invitarme a tu programa. Por supuesto. A ver, este tipo de productos, por la naturaleza del mercado chino, son sumamente baratos. Y lo podemos ver. Platicábamos ahorita que puedes encontrar productos que son tal vez 70, 80, 90% más baratos de lo que se consigue en México. Entonces, con esta nueva política y los nuevos impuestos que se están imponiendo, en principio lo que se busca es equilibrar, digamos, poner piso parejo. No afecta al mercado mexicano y, por supuesto, recaudar, ¿no?, las cosas como son.
¿Y cómo lo vamos a ver, digamos, implementado? O sea, ya, por ejemplo, si yo quiero hacer una compra en cualquiera de estas plataformas, digamos, Temu, ¿yo ya voy a ver ese impuesto aplicado en el precio total? ¿O por qué te están pidiendo el RFC y el CURP?
Correcto. De hecho, si te fijas ya en... si compras de manera recurrente en este tipo de plataformas, ya vas a ver los productos mucho más caros. Sobre todo los textiles. Platicaba ahorita, Jimé, que impulsó un arancel del 35%, más el 19% que se va a poner a los productos en general, más el IVA y los demás que se tengan que pagar, ¿no? Entonces, sí, lo vas a ver directamente reflejado en la plataforma, número uno. ¿Por qué te piden ahora tu RFC y la CURP? En principio, las exenciones que había para importar este tipo de mercancías, la intención era que pues, personas como tú y como yo, para el uso cotidiano, pues, las compráramos y listo. Sin embargo, sí se estaban identificando prácticas abusivas por parte de las empresas y los importadores, los cuales tú tenías una exención de hasta $50 para comprar productos libres de impuestos, prácticamente. Entonces, lo que se hacía era que comprabas productos por 800, 1000, 2000, $5,000 y en vez de importarlo por el monto que estabas comprando, los $5,000, lo pulverizaban en 100 paquetes o 150 paquetes de $40, $30, $50, ¿no? Si te fijas, cuando compras, por ejemplo, Temu, te llegan 7, 8, 9 paquetes. Claro, es por eso, pulverizan el producto para evitar pagar este impuesto, ¿no?
Y ahora eso no va a pasar.
Ahora eso no va a pasar porque desde un centavo se va a detonar este impuesto, por lo que hace a productos, ojo, con importados de países con los cuales México no tiene tratado comercial. Estados Unidos todavía se va a mantener la exención de productos importados hasta por $50. Si compras en Amazon, por ejemplo, y el producto vale $40, no te van a cobrar estos impuestos adicionales.
Yo iba a hacer una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Tú crees que este aumento de impuestos y aranceles sea suficiente para que disminuyan las compras en línea o no les va a alcanzar todavía?
A ver, digo, esa es opinión muy personal. Yo no creo que disminuyan las compras, número uno, porque los productos son sumamente baratos. O sea, el precio es ridículo.
Aunque aumenten de precio, no se va a equiparar a lo de acá.
No se va a equiparar a lo de acá, número uno. Y número dos, pues la facilidad para comprar y la dinámica del mercado mexicano. No creo yo que se vea afectado. A ver, somos la 13ª, 14ª economía del mundo. Entonces, la gente compra y con todos estos aranceles, yo no veo que vaya a variar los hábitos de consumo.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de todo lo relacionado. También, por ejemplo, plataformas como Amazon, que venden también productos chinos. Entonces, ¿qué va a pasar con los productos chinos que se venden en plataformas como Amazon? Pero tenemos que hacer una pausa. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con Money. Eso está sonando a través del 103.3 y 970 de Torral.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, gracias por acompañarnos. Estamos platicando con Adrián Ahumada, abogado fiscalista, pues de esta nueva medida que se implementó a partir del 1 de enero del 2025 en nuestro país. Si recientemente han hecho una compra en línea y les han pedido su RFC o su CURP, bueno, tiene que ver con esta medida, no es una estafa, no se asusten, pero sí tiene que ver con el hecho de que el gobierno de México pues impuso una nueva serie de reglas fiscales que impactarán directamente al comercio electrónico y sobre todo con estos productos y estas plataformas que conocemos como Temu, como AliExpress, como Shein, que son chinas. Entonces, Adrián, estábamos platicando de estos productos y Jime te preguntaba
si creías que de alguna manera esto iba a disminuir las compras en línea y parece que tu opinión personal es que no.
Yo no creo que vaya a disminuir las compras en línea, francamente.
¿Y creen que también, estaba pensando ahorita en la pausa, en todos estos comercios como en la calle de Izasaga, que son tan famosos, que son mayoritariamente chinos, ellos también se les va a ver afectados? O sea, ¿se cree que a futuro tendrá afectaciones?
Es que, digo, a ver, toda la mercancía que se importe, las cosas como son, ¿no? Toda la mercancía que se importe de manera legal va a tener estos nuevos aranceles. Entonces, si se está importando de esta forma, pues por supuesto que vamos a ver afectaciones o incrementos en los precios. La realidad es que también hay mucho contrabando en el país. Sí, entonces, sí. Pues este tipo de mercancías, si entran por otro lado, pues por supuesto que no pagarán los aranceles y seguiremos viendo los precios que se tienen, ¿no?
¿Qué era lo que hablábamos, ¿no? En la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que justo también lo que hicieron con esta medida es tratar de evitar, ¿no? Porque la gente lo que hacía era comprar de Temu, ¿no? Ropa y luego la revendía aquí en nuestro país a un precio mucho más elevado, ¿no?
Correcto, sí, de hecho por eso te piden ahora tu RFC y la CURP. La razón de ser es precisamente identificar quiénes están importando para poder combatir prácticas abusivas como esa.
A ver, pero eso sí me interesa, Adrián, y es una pregunta como, bueno, para mí, o sea, quiero que expliques el, si yo pongo mi RFC, ¿qué va a pasar? O sea, cuando sí. Yo tengo, por ejemplo, la gente que paga impuestos, o sea, que está de alta en el SAT, ¿qué?
Sí, a ver, si yo pongo mi RFC y hago compras ordinarias para mi familia, pues no va a pasar nada. Esa es la realidad, ¿no? Lo que está buscando con esto es, oye, a ver, si estoy viendo que Vivi compra cantidades significativas mes con mes y de repente por otro lado veo que también está vendiendo o factura venta de mercancía, pues yo puedo entender que lo está usando para comercializar, ¿sí me explico? Entonces, si quieren tener muy identificado este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque incluso había empresas, no estoy hablando de changarritos, empresas grandes que aprovechaban estas exenciones para no pagar, o incluso una figura que se llama importaciones temporales, que sin echar mucho rollo en palabras simples es, yo importo mercancía que después en principio voy a exportar. No te cobraba impuestos el gobierno por hacer eso, pero supone, oye, yo necesito tela para hacer, por ejemplo, no sé, sillones que los voy a exportar. Te daba el gobierno una facilidad administrativa para decir, oye, importa la tela, no te cobro el impuesto y cuando exportes, ahí nos vemos, ¿no? Lo que se hacía era que se importaba la tela, nunca se exportaba, no se hacían los sillones y se empezaba a comercializar por otro lado otro tipo de mercancías que sí tenían que pagar impuestos. Entonces, eso es lo que se está buscando identificar.
Sí, porque había leído algunos comentarios de, bueno, ¿y esto entonces qué? Cuando la gente que hace declaración anual va a tener que pagar más impuestos. O sea, ¿no tiene nada que ver con eso?
No. Lo que sí podría pasar, y me estoy yendo un punto adelante, hay un tema que se llama también discrepancia fiscal. ¿Qué es? Okay. Si yo estoy viendo que Vivi está comprando en plataformas digitales, no sé, en el año, por darte un número, 100 mil pesos, hasta mucho, pero me declara que no gana ni un peso todo el año, o no me declara, o no me paga ISR, pues no me hace sentido. Hay una discrepancia. Tengo que revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en resumen, este tipo de nuevas regulaciones, lo que son es ojos para la autoridad. La autoridad quiere ver quién está comprando, quién está vendiendo y qué se está haciendo con todo este tipo de prácticas.
Y para la gente que no tenga un RFC, ¿también pueden hacer esta investigación a través del CURP?
Pues está más complicado.
Sí, porque te ponían RFC o CURP, ¿no? Pero no entiendo muy bien entonces para qué piden el CURP.
Porque hay mucha gente que no está de alta en la RFC, incluso claro, que no está obligada a darse de alta.
Entonces, por ejemplo, si digo aquí hablando un poco de ilegalidad, si yo no quisiera que hicieran un proceso de investigación, yo no pongo mi RFC, pongo mi CURP y entonces así podríamos saltarnos un poquito
pues
la varita. No,
pero me imagino que si pones tu CURP y pues yo creo que también, o sea, saben que
sí, digo, me fui a un tema muy extremo, ¿no? Evidentemente no te van a auditar ni revisar porque estés comprando en China nosotros tres, pero ¿qué pasa si yo soy una persona física con actividad empresarial y sí tengo un local en una plaza comercial, por uh-huh. ejemplo, y ya estoy importando cantidades relevantes? Ahí sí es otra historia. Y a ver, espérame, estoy viendo que Adrián importa millones de pesos anuales a través de Temu, de Shein, de Alibaba, y de repente no me factura nada. O sea, o no me paga impuestos o no me declara. Hay algo raro, ¿no? Entonces, no es para ti, para mí, digamos, el ciudadano a pie, es para quienes abusan de este tipo de facilidades que otorga el gobierno.
Ahora, estamos viendo que va a haber productos que se verán más afectados, porque el otro día, lo tengo que confesar, me metí a una de estas plataformas y pues yo seguía viendo precios muy,
muy baratos.
Muy baratos. Entonces, ¿qué productos se van a ver más afectados?
Los productos más afectados son los de la industria textil. ¿Por qué? Porque sí era un reclamo, una solicitud de hace mucho tiempo, no es nueva, de la industria textil al gobierno de México, diciendo, oye, a ver, es que no podemos competir y nos estamos viendo afectados. Entonces, también uno de los fines de esta nueva política es proteger la industria textil mexicana. Para que se den una idea, más o menos la industria textil da alrededor de poco más de medio millón de empleos, 500, 600 mil empleos, depende de la industria textil. En los últimos 4 o 5 años se han perdido más de 70 mil empleos. Entonces imagínate, son mexicanos, familias, tú y yo, nuestros papás podrían estarse dedicando a eso y perder su chamba porque de China o de ciertos países importan productos a un precio que no podemos competir.
Sí, la calle de las novias es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que desaparecieron todos los vestidos de novias en el centro porque ya los mandaban directamente de China.
Correcto, correcto. Entonces sí, también se busca proteger el mercado mexicano por evidentes razones, ¿no?
No, eso que mencionas es gravísimo lo que ocurre en el centro histórico. ¿Cómo hay manera de identificar cuando vamos a pagar este impuesto ahora que sabemos que
sí, lo van a desglosar?
O sea, ¿lo van a desglosar en estas plataformas o cómo pues, lo vas a saber?
En principio tendría que venir desglosado. No me he metido, siendo sincero, pero en principio, como cuando tú compras en cualquier tienda, te va a venir, oye, la corbata que compraste, tanto, masiva, y listo, claro. ¿No? Porque, ojo, si bien la obligación de pago del impuesto es de las plataformas, por la mecánica, como funciona la ley, te lo trasladan a ti. Entonces, la plataforma, la realidad es que no se va a ver afectada. El que se va a ver afectado somos nosotros, ¿no? Pagando, digamos, este impuesto.
Y, por ejemplo, si yo ya no quiero hacer compras en línea porque me parecen caras y termino yendo a Liverpool o a Sears, que son estas tiendas departamentales a donde, por ejemplo, mi familia acudía antes a estas plataformas, ¿la ropa que vemos viene de México o eso también es internacional? Porque no me queda muy claro el tema como lo textil mexicano, de dónde se encuentra incluso.
No, a ver, pues encuentras productos de todos lados. Sí. La realidad, ¿no? O sea, ahí no hay distinciones. A lo que se refiere el arancel para productos textiles es ya sea productos confeccionados o la propia tela como tal. Toda la industria en el Bajío, ya ves que hay una industria muy fuerte, tanto zapatera, claro, como textilera, muy, muy, muy fuerte. Y es producto mexicano en principio o importado que se procesa para fabricar pantalones, camisas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando proteger. Ya al final me da igual si tú vas a una tienda y es mexicano, gringo o asiático, para evitar estas prácticas desleales y abusivas que afectaban a la industria mexicana, van a tener el arancel.
Okay. Estábamos platicando de otra de las plataformas más utilizadas por los mexicanos, y hay que decirlo, bueno, dos me atrevería a decir, pero una en principal que es Amazon, ¿no? Hay que decirlo por su nombre. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, también en Amazon te van a pedir tu RFC y tu CURP o no para todos los productos que compres?
Es que el arancel depende del origen del producto, ¿no? De la plataforma como tal donde compres. Entonces, si tú compras en Amazon y el producto viene de Estados Unidos, nos vamos a ir a las reglas que tenemos con el Tratado de Libre Comercio.
Claro, porque el problema es que China no tiene el Tratado de Libre Comercio.
Exactamente.
México, ¿no?
Pero si tú compras en Amazon y el producto viene de algún país con el que no tenemos tratado, te van a cobrar el impuesto. Incluso las empresas de paquetería y mensajería, DHL, FedEx, Estafeta, tienen la obligación de registrar la guía aérea o terrestre para ver de dónde viene el producto y, en consecuencia, si tiene que pagar el impuesto.
Vamos a seguir platicando con Adrián Ahumada al regresar de la pausa, pero nos tenemos que ir con música, Pame.
Así es, una Pride Sag a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es de la mañana con 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Adrián Ahumada, abogado fiscalista, sobre esta nueva medida que pusieron a partir del 1 de enero del 2025 en México, sobre pues un arancel del 19% en productos importados y un arancel del 35% en textiles provenientes de países como China y otros de Asia. Esto impacta directamente en el comercio electrónico. Estamos platicando de las plataformas que ya todos conocemos, pero una de las preguntas que surgió ahorita en la pausa, fue, Adrián, que yo te decía, a ver, ahora sabemos que estas plataformas van a, si tú quieres comprar algo en estas plataformas, a la hora de ponerle comprar, ya te van a venir los impuestos, pero yo preguntaba, ¿qué pasa si estas plataformas, pues bueno, se aprovechan un poquito de eso y te ponen más impuestos, ¿no? O sea, que sea como
que lo están inflando.
Que están inflando el impuesto.
Claro, digo, a ver, de hecho es una práctica comercial común hasta cierto punto, y lo pongo entre comillas, porque si bien ahorita es evidente para todos que el incremento de precios es a consecuencia de los impuestos, pues no te vas a poner a sacar la matemática a ver si el vestido subió un 35 más 19, a lo mejor está al doble, al triple, y pues la culpa entre comillas es del gobierno, ya sabes, así se maneja. En consecuencia, por supuesto que se puede aprovechar en este momento como política, digamos, o decisión de negocios, ir a ver, aprovecha que de todos modos le tenemos que subir los impuestos para agregarle un extrita al producto, ¿no? O sea, y con eso aprovechamos, oye, pues ya vamos adelantándonos a la inflación u otro tipo de incrementos en los costos que tengamos, ¿no? Entonces, seguramente así va a pasar.
Pero entonces, ¿cómo verificar o cómo saber si te están poniendo los impuestos?
Pues sácale la matemática. Es que digo, a ver, pues tendrías que tener el comparativo. El año pasado, el vestido.
Sí, es que tendrías que ya haber visto el vestido
antes. Tendrías que haber
visto
el vestido. Sí. Oye, pues estaba en 100 pesos y ahorita está en 300. Pues es evidente que no nomás subieron los impuestos, le agregaron algo más, ¿no? Si ves que pues, está ese 35 por ser textil más el 19 del arancel, pues Podría ser.
Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los consumidores que realizan compras a través de intermediarios o de plataformas que, internacionales que no son tan conocidas?
A ver, el impuesto y la reforma es para todo tipo de productos que se compren en plataformas y se importen a México, porque, insisto, no importa la plataforma, importa el país de origen. Si tenemos tratado libre comercio con ese país, nos vamos a las reglas del tratado. Si no tenemos tratado, regla general, 19% para todos, más 35% si es textil.
¿Y con quiénes tenemos tratados?
A ver, tenemos tratado, pues digo, Estados Unidos, Canadá, tenemos tratados con varios países de Sudamérica, tenemos tratados con algunos de Asia. No recuerdo, ahorita no quise decirte mentiras, pero vienen incluso en las propias disposiciones cuáles son los tratados en vigor que se tienen y en consecuencia por los cuales no se va a aplicar esta tasa global del 19% adicional.
Yo tenía una pregunta. ¿Qué tan común? Porque algo que se mencionó cuando se implementó esto es que era algo que se tenía que regular porque no tenía ningún tipo de regulación en México. ¿Ya se ha regulado en otros países? Es decir, ¿México está siguiendo una tendencia global o está siendo pionero o algo diferente?
No, a ver, ya es una práctica. Es un problema en todos los países. A ver, no hay que verlo como que se levantó el gobierno hace un par de meses y dijo, oye, ¿cómo la ven si cargamos este impuesto, ¿no? Uh-huh. Es una tendencia global. ¿Por qué? Porque si bien con toda la revolución tecnológica y las plataformas que ahora nos permiten comprar desde tu celular, sentado en la sala de tu casa.
Sí, podríamos estar ahorita en radio y yo ahorita mientras estoy haciendo una compra.
Exactamente, era muy complicado pues regular a estas empresas. Entonces lo que dice el gobierno es, oye, a ver, tú te aprovechas de los beneficios que hay en tu país, de la mano de obra barata, para venir a vender en México, darle en la torre a la industria, digamos, mexicana y además llevarte las utilidades a tu país. Pues no es correcto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues esta fue una de las salidas que identificaron, ¿no? Y vienen más, seguramente.
Y vienen más, y sobre todo hay que decirlo por las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que, como ya saben, ha hablado mucho de China, ha hablado mucho de imponer aranceles incluso a nuestro país por el tema de China, sobre todo de los coches, ¿no? Que ahora están súper de moda en México. Ves ahora marcas chinas que nunca habían existido en los últimos años y ahora ya todo el mundo trae un coche chino, ¿no?
Correcto. Que, a ver, es que sí es sí es cierto, hasta cierto punto, que México pues, tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, no con China. Entonces, muchos de los productos o mercancías chinas para ingresar a Estados Unidos tenían aranceles altísimos y lo que hacían era importar a México, que no teníamos aranceles, para después de aquí, literal, reetiquetar y mandarlo a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, sí también tuvo mucho que ver con esta nueva reforma la presión del gobierno de Estados Unidos. A ver, en política las coincidencias no existen. Entonces, este impuesto se detonó posterior a las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a los aranceles que iba a poner a México. Entonces, sí, digamos que es una especie de placebo o regalito también para decir, a ver, voy a poner un arancel para que calmar un poquito las aguas también, ¿no?
Y platicábamos, justo Jimena te preguntaba, a ver, ¿crees que esto sí vaya a cambiar las cosas? Y sobre todo, como, ¿qué esperar, no? No estoy hablando solo de las plataformas chinas, pero de productos de Amazon, que mucha gente también compra en este tipo de plataformas, que no nos importe, o más bien que no estemos preocupados si nos pide nuestro RFC, o sea, también ponerlo ya en todas las plataformas. ¿Qué pasa con con nuestros datos personales?
Híjole, es un súper tema el de los datos personales. Pues mira, si quieres seguir comprando, vas a tener que poner RFC oculto.
Sí.
No te queda de otra. Eso es, ¿no? Ahora bien, respecto al tema de datos personales, pues en principio tendrían que cuidarlos. Es la realidad, pero pues sí, ya no está en tus manos.
Bueno, y que además yo creo que si con tanta facilidad poníamos todos los datos de nuestra tarjeta y dirección, pues RFC o CURP quizás ya...
Sí, pues Jimé tiene razón. Oye, a ver, si pones el dato de tu tarjeta, ¿ya qué más te da poner la CURP?
Sí, y tu dirección.
Sí, que de hecho, a ver, la CURP es pública. Si ahorita yo con tener tu nombre y fecha de nacimiento puedo encontrar la CURP en internet. O sea, tampoco es un tema, ya sabes.
Sí, y reformulando la pregunta que te estaba haciendo Vivi, que yo también te hice hace ratito, en el mejor de los casos, ¿qué tendríamos que ver en el mercado? En el peor de los casos, ¿qué veríamos en el mercado?
¿Pero a qué te refieres con el mejor y en el peor?
Si se implementara bien la política, ¿cuáles son los resultados esperados del gobierno mexicano? ¿O qué podría salir muy mal si no se lleva bien a cabo la implementación?
Ok, a ver, primero, recaudación. En principio, las cifras que estima el gobierno para recaudar son 15 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero, 15 mil millones de pesos. Entonces, en principio, pues recaudar 15 mil millones de pesos adicionales significa pues más presupuesto. Bien manejado podrían ser más hospitales, más calles, uh-huh, escuelas, etcétera. Bien manejado, en principio. Entonces, ese sería el beneficio principal. Ganamos todos. ¿Qué es lo malo? Pues que nos va a costar más a todos. A final de cuentas, se encarecen productos que no necesariamente son indispensables, pues porque no estamos hablando de alimentos o medicinas, pero pues que sí le permitían acceder a ciertos productos a un sector de la población que a lo mejor no podía hacerlo de otra manera.
Sí, que se nos han hecho cotidianos, la verdad. O sea, no son esenciales, pero sí ya los hicimos algo de nuestra cotidianidad.
Digo, y pues sí y no. O sea, porque, a ver, el vestido para salir a la noche o la camisa, pues a lo mejor no es esencial, pero el uniforme de la escuela, a lo mejor de mi hijo, los zapatos, por decirte algo, o la mochila que le tengo que comprar, o útiles escolares que también puedes comprar en este tipo de plataformas, o sea, y encontrarlos a mitad de precio, pues tengo que, ya sabes.
Y por ejemplo, esto ya es un tema más así de que qué consejo, o sea, por ejemplo, si yo quiero seguir comprando en estas plataformas, ¿qué me dirías? ¿Puedes seguir comprando esto sin ver tan afectado el precio o no?
A ver, el impuesto es automático. No, ahí nadie se salva. Como dice esta frase, ¿no? De la muerte y de los impuestos, nadie se salva.
O sea, pero por ejemplo, si yo quiero seguir comprando ropa, a lo mejor lo va a ver más. Y si quiero seguir comprando, no sé.
O sea, todo va a tener el 19% adicional.
Todo. Que se importe a través de plataformas digitales, todo. Textil, va a tener. Bueno, ojo. Todo lo que provenga de países con los cuales no tengamos tratado. ¿No?
Okay. Entonces, 19% con que no tengamos tratado, de lleno.
De cajón.
El 37% es adicional para textiles.
35% para textiles. 35%.
Y luego estaba esta regla de 50-117, creo que son dólares.
Correcto.
¿Eso es para cualquier producto con personas con quienes tenemos tratado?
Eso es para Estados Unidos en concreto. Esa regla es, a ver, la regla general, 19% para todos, uh-huh, salvo que tengamos tratado. Si tenemos tratado, nos vamos a las reglas del tratado. Para Estados Unidos en concreto, se mantiene la exención de 0 a 50 dólares, no te van a cobrar impuestos. Okay. De 50 dólares a 117 dólares, te van a cobrar un 17%, dos puntitos menos que el 19. Uh-huh. Y arriba de 117 dólares, te van a cobrar ya el 19 global. Okay. Entonces, digamos que pues con Estados Unidos está todavía esa exención, ¿no?
Ok. ¿Cuándo podemos empezar a ver, digamos, si estas nuevas medidas van a impactar directamente al comercio electrónico? Es decir, o sea, se acaban de implementar a partir del 1 de enero del 2025, ya empiezan a pedir estas plataformas tu RFC, tu CURP y todo lo demás, pero ¿cuándo podríamos ver si realmente?
Pues ya desde el 1 de enero, o sea, cualquier persona que a las 12 de la noche en Año Nuevo estaba desvelado comprando en Temu o en Shein, ya vio el cambio de precios automático.
O sea, no van a ser progresivas. Entonces, ya entran
en vigor. No, es progresivo, es automático. Ahora bien, lo que sí tenemos que ver, que tomará pues algún tiempo, es ver el tema de la recaudación. O sea, si en efecto nos informa gobierno federal, oye, a ver, en diciembre les informo, pueblo de México, que durante 2025 recaudamos tanto por concepto de los nuevos impuestos a plataformas digitales. Pues hasta ese momento lo vamos a ver, ¿no? Pero por el momento, tú y yo tenemos que pagar ese extra cuando queramos comprar.
Bueno, pues ahí para todo el auditorio y para la gente que nos escucha, pues si les piden el RFC y el CURP, pues no se saquen de onda, es simplemente pues parte de esta nueva medida que entró en vigor.
Las reglas del juego, sí. Y compren en México también, o sea, hay que apoyar el comercio.
A ver, eso sí es un hecho, o sea, lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum me parece pues bastante...
Es innegable.
Claro, es innegable, o sea, el hecho de que estas plataformas sí han hecho que la gente deje de comprar, ya lo decías, con la calle de las novias en el centro histórico. En fin, Adriana Ahumada, abogado fiscalista, gracias por estar con nosotros para platicar de este tema, porque creo que le sirve a muchos. O sea, yo la verdad sí me saqué mucho de onda cuando me pidieron mi RFC.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Ya saben, cualquier cosa.
¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Redes sociales, Adriana Ahumada, guión bajo, el despacho, se llama The Son Legal, con doble S, The Son. Cualquier cosa, estamos para servirles, ya saben.
Y ahí publicas también muchos consejos.
Ahí publicamos consejos, vayan a echar un ojo a quien le interese.
Gracias, Adrián. Nos tenemos que ir a la pausa con música, Pamela.
Así es, una Rich Girl a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Oh.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy, 9 de enero, es el Día Mundial de la Electricidad Estática. Además, en Estados Unidos se celebra el Día Mundial del Ascenso en Globo, un evento que ocurrió por primera vez en la ciudad de Filadelfia, específicamente en la Plaza de la Independencia en 1973. Ahí fue cuando el aeronauta e inventor francés Jean-Paul Blanchard decidió hacer su primer vuelo oficial en globo. Sería exactamente el 9 de enero de 1793. Pero esta celebración se refiere al primer vuelo que ocurrió en territorio estadounidense, porque no fue el primer vuelo en la historia en un globo aerostático, porque esto ocurrió 10 años antes, es decir, en 1783, a mano de los hermanos Montgolfier. Bueno, ahí les tengo unos datos curiosos, porque el vuelo en globo más largo de la historia fue realizado por Troy Bradley y otra persona, quienes volaron de Japón a México recorriendo 10,696 kilómetros. El conductor de un globo aerostático, ¿sabes cómo se les dice a un conductor de globo aerostático?
Ni idea.
Aeronauta. Ah, sí. Y bueno, la canasta de un globo aerostático no tiene puerta, por los que no se han subido a uno, es lo suficientemente grande para entrar fácilmente. No me parece que sea fácil entrar a un globo aerostático. ¿Tú te has subido a un globo?
No me he subido, pero no debería ser fácil subirse, porque si es fácil subirse, significa que es fácil caerse, ¿no?
Sí, a mí, la verdad, la última vez que me subí a un globo aerostático me dio mucho miedo. Tengo ahí un poco de miedo a las alturas. Han ocurrido algunos incidentes con globos muy aerostáticos feos en nuestro país, exacto, muy feos, así que bueno, pues tengan cuidado si van a un globo aerostático. Y por cierto, un día como hoy, pero del 2020, se dio a conocer la primera muerte, digamos oficial, de COVID-19 en el mundo. Wow, cómo nos cambió la pandemia. Jimé, lo hablaba con Dani hace unos días, pero de verdad lo que ocurrió y lo que pasó en estos años y sobre todo en el 2020 es a veces hasta difícil recordarlo, ¿no?
Sí, yo estaba pensando ahorita que justo acabamos de cambiar de generación, que ahora van a ser los beta y que ahora vamos a analizar qué afectó a los alfa. Definitivamente pues va a ser una generación que les cambió la vida la pandemia, a nosotros también.
Sí, de hecho tú comentabas, tú estudiabas todavía la universidad. Cuando empezó la pandemia y cómo cambió el tema de las clases en línea, ¿no?
Sí, no todo, y además como hasta esta idea de que es muy importante vivir el hoy, porque no sabemos si mañana podamos entrar a una pandemia, que era algo que se veía en documentales, ¿no? En películas de terror, y se hizo una realidad durante casi 3 años de confinamiento.
Y siento que a mucha gente luego se le olvida lo que pasamos. La verdad es que a mí me sigue impresionando mucho el tema de la pandemia y el tema del COVID-19. Pero bueno, ahí el dato de hoy.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Nuestra querida Dan Thomas nos da un consejo de nutrición todos los días para, pues, estas, digamos, fechas que son complicadas porque regresamos de vacaciones y hay que comer bien y mucha gente tiene muchos propósitos para este 2025. Dan, ¿cómo estás?
Hola Daniel, hola Viviana. Bueno, ahora sí ya pasó la rosca de Reyes y te voy a decir cómo lograr que este año sí puedas bajar de peso. Aquí te van algunos consejos que, haciendo estos pequeños grandes cambios, notarás la diferencia. Asegúrate primero de estar listo y decidido. Recuerda que la pérdida de peso es a largo plazo e implica tiempo y esfuerzo. Encuentra una motivación interna. Fíjate objetivos. Esto es sumamente importante porque los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada. ¿Qué quiere decir? Que te pongas metas que puedas alcanzar. Disfruta de los alimentos saludables y cámbiate el chip de estar a dieta por tener un estilo de vida saludable. Ponte en actividad física y mantente más activo todavía. Cambia tu actitud. No vivas a dieta. No creas restricciones. Más bien, vamos creando hábitos que te permitan lograr tu objetivo y enamorarte del proceso. Y reduce, por supuesto, el estrés. Soy tu nutrióloga Dan Thomas. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-thomas con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Muchas gracias, Dan.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Jueves de Viajar Bonito con nuestro querido Marco Daniel Guzmán. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana?
Muy buenos días. Si alguna vez te has preguntado cuál es el mejor lugar para poder ver a las mariposas monarcas que vienen desde Canadá hasta México en esta temporada del año, yo te lo voy a contar a continuación. Este lugar concentra el 40% de la superficie total que ocupan las mariposas en México, es decir, más de 56 mil hectáreas, y me refiero a El Ejido El Rosario en Angangueo, en Michoacán. Para mí es el mejor santuario para el tour de mariposa monarca en el mundo. Tiene instalaciones profesionales, hay corredores, pasamanos, es atendido y guiado por los mismos ejidatarios o comuneros que habitan los poblados de la zona, que durante el año ellos mismos reforestan este bosque, se dedican a las labores del campo y durante estos meses, bueno, pues se dedican también a recibir a todos los turistas que vamos a ver a las más de 100 millones de mariposas monarcas que empiezan a llegar desde noviembre y se van a finales de marzo. Estos guías ejidatarios, bueno, también están certificados por las autoridades ambientales porque también se dedican, como te digo, al cuidado y a la conservación de las especies endémicas del lugar y, por supuesto, también a la conservación de la mariposa monarca, que dicen que es la mariposa Matusalén porque es la que más vive en el mundo, la mariposa más longeva del mundo. Tenemos el gusto y el privilegio de verlo aquí en México. En este lugar, bueno, hay un corredor gastronómico increíble, vas a poder comer comida local y, sobre todo, vas a poder tener este avistamiento de las mariposas monarcas. Por fin vas a conocer el misterio que rodea a este animalito. ¿Por qué migra? ¿Por qué vive tanto? ¿Por qué viaja desde Canadá hasta México? Bueno, esto te lo van a decir los ejidatarios que en esta temporada del año son guías de turistas. Más información en mi página de viajabonito.mx, en mis redes sociales en @viajabonito, y nos escuchamos la próxima semana con otra recomendación para viajar bonito.
Muchas gracias, querido Marco.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México y en el mundo? Sobre todo, atentos con lo que está ocurriendo en Los Ángeles, California, con los incendios, es tendencia todo lo relacionado con esto que ocurre. Emergencia Los Ángeles, California, y es que han dejado al menos 5 personas fallecidas, decenas de heridas. El fuego ha arrasado con 110 kilómetros cuadrados, casas, edificios, negocios, muchos, por cierto, de actores y cantantes, también de actrices, y hasta la casa de la vicepresidenta Kamala Harris está bajo amenaza. El presidente Joe Biden canceló su visita oficial a Italia para atender la emergencia. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a estos incendios en la conferencia de prensa, expresó su solidaridad.
Y hablando de Estados Unidos, Jimmy Carter también es tendencia, pues se le dio el último adiós para el expresidente. Joe Biden dijo unas palabras en la ceremonia que se llevó a cabo en la Catedral Nacional de Washington.
Venezuela es tendencia. Atentos con lo que está ocurriendo en Venezuela. Sigue la crisis política. Recordar que mañana es la investidura presidencial. Edmundo González, el líder opositor, viajó a Panamá, se reunió con el presidente, con algunos otros líderes. Estuvo ahí también Felipe Calderón, Vicente Fox, quienes, por cierto, fueron declarados personas non gratas en Venezuela. Hoy María Corina Machado encabeza unas importantes marchas en Venezuela. Se prevé que Edmundo viaje a Venezuela, o bueno, eso es lo que ha dicho en los últimos días para jurar como presidente. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurre allá en Venezuela.
Pasándonos a nacionales, hoy es el regreso de clases, millones de alumnos regresan a clases en nuestro país. En Guanajuato y Baja California se aplazó para el lunes, Sonora retrasó el regreso en 41 municipios por el frente frío, en Chihuahua serán 21 y que tendrán clases en línea por las bajas temperaturas, y en Nuevo León el regreso es opcional también por el frío.
Así es, Omar García Harfuch es tendencia. Hoy en la conferencia de prensa estuvo presente el secretario de Seguridad, habló de temas de violencia y sobre todo de lo que dijo acerca de Sinaloa. Resaltó que de octubre a diciembre ha habido una reducción en los homicidios de 35%. Hoy se cumplen 4 meses de la violencia en Sinaloa. Ayer un enfrentamiento dejó 6 personas fallecidas, pero bueno, el tema de Culiacán y de todo lo relacionado con la seguridad sigue siendo importante para nuestro país.
En Veracruz asesinaron al director de Gobernación de Camerino Z. Mendoza, Manuel Andrei Gamboa.
Sí, y también en Guerrero encontraron el cuerpo de Marisol Rendón, secretaria general de la sección 74 del sindicato. Es tendencia inflación. Esta mañana el INEGI informó que en diciembre de 2024 el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.38% y la inflación anual llegó a 4.21%.
Nos vamos a ir con una canción de Bad Bunny, se llama DTMF, que es su nueva canción viral de su recién estrenado álbum.
¡Qué tema esto de Bad Bunny con sus tendencias en las redes sociales! Gracias por acompañarnos. A nombre de Daniel Iturbide, a quien le mandamos un beso, que se recupere pronto. Nos escuchamos mañana. Gracias.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.